Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Cordial saludo a los amigos que nos siguen en este programa Autores de Historias. Esta vez tenemos la grata presencia de un invitado muy especial, la profesora Diana Obregón Torres, que es una profesora que estuvo vinculada al Departamento de Historia, vinculada por mucho tiempo en general a la Universidad Nacional. Es una profesora pionera en los estudios de la ciencia en Colombia, es la persona que abre ese campo de investigación. Diana ha tenido la gentileza, la amabilidad de concedernos esta entrevista. Nosotros agradecemos mucho ese detalle por cuanto la profesora Diana no está radicada en este momento en Colombia, ha venido con motivo de los 150 años de la Universidad Nacional como invitada especial. Bienvenida, Diana, a Autores de Historias.
Muchas gracias, César.
Bueno, siempre este programa lo empezamos por el principio. Nos interesa mucho saber cuál es la ascendencia de nuestros invitados, de dónde vienen. ¿Cuáles son tus orígenes culturales, sociales?
En primer lugar, quiero decirte, César, que agradezco mucho la invitación y que agradezco mucho sobre todo la iniciativa tuya de este programa, que creo que es muy útil. He visto varios de los capítulos y es no solamente muy ameno, sino creo que muy importante para todos y particularmente para los estudiantes. Bueno, me preguntas por mis orígenes. Mi papá era odontólogo, ya falleció naturalmente. Trabajaba en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales medio tiempo y el medio tiempo tenía su consultorio en el garaje de la casa. No había un automóvil, entonces el garaje de la casa estaba acondicionado para el consultorio de papá. Mamá era una ama de casa, de origen bogotano, papá. Mamá era de Facatativá. Mi abuelo era comerciante. Y su padre, o sea, mi bisabuelo, era todo un personaje de finales del siglo XIX, había nacido en Santa Marta. Mi apellido es de origen costeño, de Santa Marta y Cartagena. Y mi bisabuelo, Gregorio Obregón Ujueta, fue ministro de Fomento de Núñez. Probablemente eran muy cercanos, porque pues, eran costeños. Y fue muy importante porque organizó los correos nacionales. Toda su vida trabajó por la organización de los correos nacionales. Entonces, a su muerte, Rafael Núñez le publicó un decreto de honores, etcétera. Así que yo me crié con la imagen, un retrato de mi bisabuelo sumamente elegante, y era el personaje de la familia. Otro personaje de la familia del que se hablaba era un tío de papá, y él fue tesorero de la República, de tal manera que hay billetes firmados por el tío Salustiano Obregón, son de colección, por supuesto, por allá en 1904, una cosa de este estilo.
Diana, los colombianos no tenemos el recuerdo de provenir de familias del campo, como toda la humanidad, ¿sabes? Sino como de unos orígenes políticos. ¿Cuáles eran los orígenes políticos de tu ascendencia?
Liberales. Ajá. De hecho, mi abuelo, por el lado de mi mamá, participó en la Guerra de los Mil Días como médico. Y, por supuesto, papá y mamá eran liberales y digamos que lo conservador en mi familia era completamente anatema. De hecho, mi papá no solamente era liberal, sino que tenía sus veleidades comunistas. Yo diría era más bien anarquista, porque yo nunca lo vi participar en una reunión de comunistas. No tenía esa disciplina, esa participación, no la tenía. Pero sus ideas eran comunistas. De hecho, la primera persona que a mí me habló de comunismo y de Marx y de socialismo fue mi papá, estando yo niña. Entonces yo tuve desde siempre mucha simpatía por esas ideas. Y es curioso, porque no todas mis hermanas o hermanos lo tuvieron de la misma manera, ¿no? Pero yo sí tuve esa cercanía con papá por esa vía.
¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo transcurrió?
Yo creo que una infancia muy ordinaria, yo diría, muy normal, de niña de clase media en un barrio, el barrio Los Alcázares, que es uno de los barrios, digamos, para los que escriben historia urbana, es uno de los primeros barrios de clase media en Bogotá, fundado por Rojas Pinilla. Creo que desde 1957 nosotros vivimos ahí, pero una infancia dentro de casa, no fuera en la calle, o sea, no nos dejaban salir, pero como éramos tantas, y sobre todo niñas, ¿no? Porque mis hermanos eran mayores, entonces había mucha diversión dentro, ¿no? Muchos juegos y muchos cuentos y muchas historias, y hacíamos teatro, y había muchas fantasías.
La escuela. En esa época separada, me imagino, ¿no?
Sí, yo estudié con niñas siempre, primaria en una pequeñita escuela que se llamaba Gimnasio Dana, y bachillerato en un colegio que se llamaba Cardenal Pacelli. A pesar de que mi familia no era católica, esos eran los colegios. Estudié en el Cardenal Pacelli, era un colegio católico. Yo nunca fui muy católica, digamos, yo hice la primera comunión y etcétera, pero más o menos como a los 15 años yo me declaré atea.
¿Y por qué a los 15 años?
No sé.
Tan temprano.
No lo sé, no tengo una, realmente no tengo una explicación para eso, pero sí recuerdo discusiones con mi profesor de filosofía y de religión y esto, pero era un hombre abierto y aceptaba las discusiones y era muy interesante. Ahora que lo preguntas, yo creo que era más bien influencia de papá. Papá se declaraba ateo, entonces por lo tanto yo también me declaré atea.
¿Y crees que eso haya sido en tu vida posterior una ventaja o desventaja?
No, una ventaja. Claro. Una ventaja enorme. Es decir, te da amplitud de pensamiento. Y fue muy interesante la entrada a la Universidad Nacional y a pesar de venir de un colegio católico, pues no fue un shock. Pero sí fue maravilloso ver, por ejemplo, que había personas que venían de todo el país. Había costeños, había paisas, había pastusos, había gente de Santander. Eso era maravilloso.
¿Cómo escoges la universidad?
Eso ni siquiera se pensaba. Mis dos hermanos mayores habían estudiado en la Universidad Nacional. Una de mis hermanas había estudiado diseño arquitectónico fuera de la universidad. La otra se había presentado a química, pero no había pasado. Y otra de mis hermanas se había presentado a física y estuvo brevemente en física. Y luego se salió porque ya no le gustó esto y se dedicó a cuestiones de computación. De tal manera que era obvio que la Universidad Nacional era el destino. O sea, era muy claro que mis papás no podían pagar ni la Javeriana ni los Andes. Era la Nacional, eso era absolutamente claro. Y en ese momento, mis dos hermanos trabajaban en la Universidad Nacional como profesores en la Facultad de Ingeniería. De tal manera que eso era nítido, digamos, ¿no?
Lo que quiere decir que esta universidad en tu vida ha sido muy importante.
Muy importante. Como decía mi amigo Néstor Miranda hace un par de días en el sesquicentenario de la universidad, lo más importante que me pasó fue haber entrado a la Universidad Nacional, y yo digo lo mismo.
¿Y la carrera, cómo la escogiste?
Bueno, eso fue dificilísimo porque a mí me iba bien en el colegio, y entonces yo no sabía, yo pensé en matemáticas, yo pensé en física, yo pensé en ingeniería porque mis hermanos eran ingenieros, yo pensé en literatura, pensé en idiomas porque se me facilitaban los idiomas. Bueno, aquella era una cosa complicadísima, yo no sabía qué estudiar, pero resulta que en el último año de colegio tuve una muy buena profesora de química. Era tan buena, Luisa Fernanda Ponce de León, que al año siguiente, o sea, yo me gradué, yo entré a la Universidad Nacional y ella entró a la Universidad Nacional como profesora de química. Escogí química por eso. Era una clase divertida, era interesante. Entonces yo dije, química. Y estuve en química 3 semestres, pero el laboratorio no me gustó. Y al mismo tiempo yo me empezaba a vincular con el movimiento estudiantil. Mira, yo entré en 1970 a la universidad. El movimiento estudiantil estaba en toda su efervescencia, 1971. El Teatro de los Prados, ahí hacía yo teatro con los estudiantes. Entonces la química cada vez era como menos interesante y empecé a descubrir que había la cafetería de sociología, era interesantísima. Eso allá era donde se daban las discusiones. Total, yo decidí que no iba a estudiar más química y me pasé a sociología. Y curiosamente, prácticamente todos los que entramos en esa generación ya veníamos de otra carrera.
¿Cómo era la universidad en 1970? Ese albur político, social que se vivía.
Bueno, mira, Una cosa que yo recuerdo mucho es que peleábamos contra el informe Atkon. El informe Atkon era el diablo, era una cosa espantosa, era el imperialismo, había que acabar con eso. Y hoy en día yo veo el informe Atkon y digo, era una maravilla. O sea, era muy bueno, eran ideas muy modernas, eran ideas que luego la universidad de alguna manera ha asumido.
Fue incorporando,
absolutamente. Eran ideas de modernidad, de investigación, de punta, pero en ese momento no, eso era el diablo. Además, no lo leíamos, ¿no? Yo nunca lo leí. Estoy segura que mis colegas que también luchaban contra el informe Atkon tampoco lo habían leído. Entonces, mucho movimiento estudiantil, mucho teatro. Me vinculé al grupo de teatro de Carlos Duplat y fue maravillosa experiencia. Uno, te digo, por conocer gente tan diversa, ¿no? O sea, tú vives la infancia como en un ambiente muy pequeño y aquí las puertas se me abrieron. Eso era maravilloso. Y con Carlos Duplat, que lo reconocemos todos, gran director de teatro, estuve yo varios años ahí en el grupo de teatro, ensayábamos en la Facultad de Artes. Eso también hizo que yo tuviera muchos vínculos con gente, no solamente de ciencias humanas, sino de otras partes, de artes y de ciencias, por ejemplo.
¿Cómo funcionaba entonces la carrera, la facultad? Sociología en particular. Sí.
Bueno, sociología fue una maravillosa experiencia. Sociología era con excelentes profesores. Yo recuerdo con muchísimo cariño, gratitud y emoción al profesor Darío Mesa, al profesor Ernesto Gull. Digamos, esas dos figuras eran figuras centrales. Pero particularmente el doctor Darío Mesa, sus clases se llenaban. Su discurso era impecable. Hablaba de manera perfecta, con dicción perfecta, con pronunciación de nombres extranjeros perfecta y las frases gramaticalmente perfectas. Por esa razón, algunos de los escritos que él publicó no fueron cosas que él escribió, sino grabaciones que se hicieron y que luego sus estudiantes publicaron. Entonces, para mí fue ese vínculo con la gran cultura, con la gran ciencia social, y planteaba prácticamente todos los problemas de las ciencias sociales que se han seguido trabajando, y una vocación histórica, ¿no?, muy fuerte. De tal manera que ahí nació en realidad mi vocación de historiadora.
En la vida universitaria es muy importante para el estudiante de una carrera culminarla con una tesis, por lo que significa.
Tu tesis se llama Significación Histórica y Social de la Obra de Fernando González.
¿Cómo fue la historia de tu tesis para graduarte de socióloga?
Hay varias cosas ahí. Por un lado, me interesaban los nadaístas. Empecé a leerla, los nadaístas, y me parecían muy interesantes, sobre todo cartas. Y encontré que el movimiento nadaísta tenía varios orígenes, pero uno de ellos era en Fernando González. Ellos se reconocían como discípulos de Fernando González. Entonces decidí estudiar a Fernando González. Yo creo que hay mucha influencia de Darío Mesa en eso, porque Darío Mesa nos insistía mucho en el estudio de Antioquia. Es decir, Antioquia era como la cuna de la modernidad en Colombia, de la industria, del pensamiento moderno, de muchas cosas, ¿no? Entonces Darío Mesa insistía mucho en el estudio de Antioquia e insistía mucho también en el estudio de la literatura. Para Darío Mesa, un autor, un novelista, un escritor, podía reflejar completamente el sentido de toda una época. Entonces yo me metía a estudiar a Fernando González, leí toda su obra. Tardé mucho en hacer esa tesis, mucho. Pero bueno, logré escribirla, logré hacerla y fue muy interesante para mí.
¿Qué tal la dirección del profesor Alfonso Pisa?
Bien, pues muy respetuosa. No intervino en que yo asumiera una u otra perspectiva. Recuerdo que me sugirió un libro clave que me orientó hacia el estudio, digamos, como de un momento en la historia occidental de finales del siglo XIX, que es un momento de, en cierto sentido, como de irracionalidad, como de crítica a la racionalidad, como crítica a Occidente que se da en Occidente mismo y que se da con autores como Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard. Entonces yo leí todo eso.
Y era temprano como investigación, es decir, poner en cuestionamiento en Colombia la razón.
Claro, era muy temprano para Fernando González haber puesto eso en cuestión. Fernando González es un gran crítico de la política de su momento, es un gran crítico de la sociedad, en cierto sentido de la modernización de la sociedad, y es un hombre, digamos, con una vida interior. Su primer libro de Fernando González se llama Viaje a pie, uh-huh. y es un viaje de determinado punto por Antioquia, por las tierras antioqueñas, que hace con un amigo, y es una reflexión, al mismo tiempo que es un viaje interior, es una observación hacia afuera y una reflexión hacia adentro, y eso está todo en su obra. Entonces, yo me metí por el lado de la sociología de la literatura primero, y luego por la sociología de Mannheim, Karl Mannheim, la sociología del conocimiento, o como la han llamado también, la llamaban en esa época la sociología del espíritu. Es una idea muy bonita de origen marxista, sin ninguna duda, y es que cualquier obra de la cultura, cualquier obra literaria o cualquier obra de la cultura, tiene sus raíces firmes en la sociedad de su época, y tiene que ver con la clase social del autor, tiene que ver con el momento político, tiene que ver con todo lo que está ocurriendo socialmente, tiene sus raíces en la sociedad.
¿Tus compañeros cómo evaluaban lo que estabas haciendo con González?
Desafortunadamente terminaban los cursos y entonces cada cual salía a hacer lo que podía, algunos a trabajar, etcétera, y todo el mundo salía a escribir su tesis y realmente uno no se volvía a ver, de tal manera que yo no sé mucho cómo reaccionaron frente a este trabajo, pero lo cierto es que en el momento de presentarlo, mis jurados, que fueron el profesor Darío Mesa y el profesor Fernando Cubides, la evaluaron muy bien y les gustó mucho. Sugirieron la publicación y está publicada en esos folleticos que publicaba el Departamento de Sociología, que se llamaba Monografías Sociológicas. La mía fue como la segunda o tercera, porque era una cosa reciente que se hacía.
Cuando estás haciendo la tesis, ya tú estás vinculada laboralmente, ¿verdad?
Sí, yo inmediatamente termino los cursos de sociología. En ese momento yo ya me había casado y tenía un hijo pequeñito, de tal manera que yo necesitaba trabajar y me vinculé a la Universidad Central y a la Universidad Externa de Colombia. Editaba cursos tanto en el día como en la noche. Y la tesis cuando se podía,
sí.
Fines de semana cuando se podía, pero lo que sí yo tenía muy claro era que la iba a escribir, que no la iba a dejar.
La profesora Diana Obregón, podemos decir, es una de las casi cofundadores de Colciencias, ¿verdad?
No, porque fíjate que Colciencias es de 1968, de las reformas que Carlos Lleras Restrepo hace el Estado, de la modernización del Estado, cuando se fundan varias entidades como ICFES, como el DANE, como etcétera, y ahí se fundó Colciencias. Cuando yo llegué a trabajar a Colciencias en el año de...
Ahí trabajaste del 81 al 89.
81 al 89, sí. Y Colciencias era una institución pequeñita, es muy curioso y muy significativo que quedaba en el norte de Bogotá, donde queda hoy, la calle 133 con la novena. Y para entonces, cuando yo llegué a trabajar ahí, era un mundo muy alejado, casi rural, semiurbano, y llamaba mucho la atención que hubieran decidido hacer esa edificación para Colciencias ahí, como una concepción de la ciencia muy equivocada. La ciencia como algo alejado del mundanal ruido, alejado de las universidades, alejado de donde se producía el caos social. Entonces, allá en el norte, lejos de todo, los que sí habían sido fundadores de Colciencias hablaban de cómo tenían la idea de, pues, iban a estar casi cerca del campo, iban a poder caminar por el campo, una cosa medio peripatética, ¿no?, donde iban a reflexionar sobre la ciencia. Ahora, ahí no se hacía investigación, ahí se financiaba la investigación. Era un fondo para financiar investigación.
¿Y a qué llegaste tú allá? ¿Cómo te cooptaron?
Yo, como te digo, trabajaba con profesora de cátedra en estas universidades, pero yo ya tenía mi grado de socióloga, entonces yo ya podía aspirar, digamos, como a tener algo más estable. Entonces empecé a buscar trabajo, pero al mismo tiempo, también por vínculos de sociología, por la vía de Fernando Cubides, por la vía del profesor Borrero, Armando Borrero, me habían conectado con un funcionario de Colciencias, Miguel Infante, y Miguel Infante estaba necesitando una persona que coordinara un proyecto de historia social de la ciencia en Colombia. Resulta que había dineros de la Organización de Estados Americanos para ese proyecto, y era un proyecto de historia de la ciencia. Tenían unas ideas de quiénes podían ser los investigadores, pero a mí me tocó comenzar desde buscarlos, convencerlos y vincularlos al proyecto. La parte, digamos, como conceptual del proyecto de Historia Social de la Ciencia en Colombia, Colciencia se la entregó a una entidad que se llamaba Sociedad Colombiana de Epistemología, que el presidente era el profesor Federici, Carlo Federici de Matemáticas, si mal no estoy, y estaban vinculados ahí el profesor Orozco de Filosofía, Luis Enrique Orozco de Filosofía, y Carlos Eduardo Vasco, un cura jesuita matemático, profesor del Departamento de Matemáticas. Entonces yo hacía como una especie de vínculo entre Colciencias y la Sociedad Colombiana de Epistemología. Yo era el puente, y además el puente con los investigadores. Estaba de alguna manera vinculado Gabriel Restrepo en Sociología, se interesaba por la ciencia, empezó a investigar temas de historia de la ciencia y dirigió tesis sobre historia de la ciencia, su hermana, a Olga Restrepo, sobre la comisión coreográfica, y a José Antonio Amaya, nuestro colega, sobre la expedición botánica. Y se suponía que Gabriel Restrepo se iba a vincular a esa investigación, pero en ese momento andaba muy atareado con otras cosas y no lo pudo hacer. Pero sí se vinculó Olga. Olga Restrepo se vinculó a hacer la parte de biología, más exactamente botánica, y se vincularon muchos profesores de la universidad y de otras universidades. Por ejemplo, de la Universidad del Valle venía Luis Carlos Arboleda, que era el único de nosotros que tenía un doctorado en Historia de la Ciencia de Francia. Él acababa de venir de Francia. Néstor Miranda, que era egresado de Sociología, ya lo he mencionado, y en ese momento era profesor de la Universidad del Bosque, ahí cruzando la calle de Colciencias, de tal manera que él se vinculó para hacer la historia de la medicina. En ese momento trabajaba con Emilio Quevedo, y Emilio Quevedo también se vinculó al proyecto para hacer la parte de medicina, que era una parte, digamos, bastante amplia. El proyecto termina formalmente, cada investigador entrega sus informes, todavía no se publica, entregan sus informes, se acaba el dinero de la OEA, termina formalmente el proyecto y entonces formalmente yo estoy sin trabajo. Pero mis jefes en Colciencias, que era básicamente Miguel Infante, pues estaba interesado en que yo me quedara en Colciencias y me vinculo como coordinadora del programa de educación. Colciencias tiene, no sé si todavía, sus programas divididos, una cosa son ciencias, otra cosa sociales, etcétera. Yo coordinaba el programa de educación.
Diana, eso que estás narrando, la organización de la ciencia, ¿tú consideras que fue temprano, que fue tarde? ¿No sentiste que había como un reto para hacer eso porque no lo habíamos hecho en Colombia?
Digamos que las cosas se dan cuando se dan, no son ni tardías ni tempranas, ¿no? Sino aparecen cuando aparecen los actores que pueden hacerlas. Y a mí me tocó un momento de Colciencias muy importante, que fue la negociación del proyecto BID Colciencias. O sea, por primera vez en la historia, Colciencias negoció un proyecto con el BID, y esto le tocó todo al siguiente director, que fue Pedro Amaya, por cierto, profesor de economía aquí en la Universidad Nacional. Y entonces fue una apertura de Colciencias. Yo he mencionado ese momento en el que yo entré, que Colciencias era una cosa aislada, ¿no?, medio bucólica, donde no pasaba nada si realmente se financiaba o no algún proyecto, ¿no? O sea, como era tan poquito el presupuesto que se manejaba, digamos, de manera muy fácil. Viene entonces un presupuesto muy grande por parte del BID, y por eso se organizan estos programas donde se escribe qué es lo que hay que financiar y cómo hay que financiarlo, etcétera, etcétera, y vienen muchas discusiones, y se hace un gran evento en Bogotá, ya no es allá en el norte, con la presencia de ministros y, digamos, la ministra de Educación, pero no solamente eso, sino los ministros de cada área. Por ejemplo, para las ciencias agrícolas, tú estaba el ministro de Agricultura, etcétera, un gran evento en el que Colciencias como que sale al país a decir, mire, tenemos estos recursos, la ciencia es importante, la ciencia hay que financiarla, por favor, acérquense, hay que solicitar estos recursos. Ya para entonces, después de eso, yo ya salí de Colciencias.
Bueno.
Agradecemos la producción de Lorena Posada, en libretos Cristian Leonardo Vargas, y quien les habla, Sebastián Asensio.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TEP Historia o en Instagram como autores-unradio.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.